las 11:30 en el partido.
Te hemos contado los deportes, ahora te ponemos al día. El resumen comienza inexorablemente en el Congreso de los Diputados, donde se ha celebrado la fiesta de cumpleaños, la fiesta de los 40 años que cumple la Constitución Española. Así que este resumen arranca con una frase que resume perfectamente un discurso: una detención internacional de imprevisibles consecuencias, la polémica estúpida e innecesaria y una buena noticia con dos nombres propios. Esta mañana, actos de conmemoración de los 40 años de la Constitución. Foto para la historia en el Congreso de los Diputados, el rey Felipe, el rey don Juan Carlos, la princesa Leonor. Digamos que de entrada se saca la pata del error del pasado año con la inexplicable ausencia por entonces de don Juan Carlos. Hoy, discursos de la presidenta de las Cortes, Ana Pastor, ante Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. La frase que creo resume estos años y el día de hoy, en boca del rey Felipe.
Una monarquía parlamentaria en el seno de una democracia que impulsó mi padre, el rey Juan Carlos I, de forma tan decisiva y determinante durante aquel periodo trascendental de nuestra historia. Y siempre, junto a él, el apoyo permanente y comprometido de mi madre, la reina Sofía.
Buena manera de resumir lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos en esta historia reciente de la transición española. Ahora una detención complicada, arriesgada y cuidadín, ¿eh? Canadá ha anunciado que Meng Wanzhou, directora financiera de la multinacional china Huawei, hija del director y fundador de la compañía, fue detenida en Vancouver el pasado 1 de diciembre por violar las sanciones de Estados Unidos sobre Irán. Su arresto ha provocado la reacción del gobierno chino y de las bolsas, claro. China ha exigido su liberación inmediata. Amenaza, ojo, con poner en peligro el acuerdo en la relación comercial entre Washington y Pekín, acuerdo de Xi Jinping y Donald Trump. Ojito, la que se puede liar en la economía global, ¿eh? Canadá habría cumplido la petición de Estados Unidos y estaría pendiente de la decisión de extraditar a Meng Wanzhou precisamente a Estados Unidos. Como digo, la medida puede traer consigo imprevisibles consecuencias económicas, pero a mí lo primero que me ha venido a la cabeza es la imagen de uno que yo me sé que también comercia con Irán. Bueno, en concreto cobra de Irán a través de una televisión en España. Sí, Pablo Iglesias, que recibe una pasta por hacer un programa en Hispan TV, aprovechando precisamente el interés de Irán por difundir su mensaje en Europa. Así lo explicó él, ¿eh? Lo que viene siendo, en palabras del macho alfa, cabalgar contradicciones. Ahora una polémica absurda, o no, profundizaremos en este asunto la semana que viene. La ministra de Medio Ambiente, que ahora se llama así, de Transición Ecológica, ha dicho que si por ella fuera, prohibiría la caza y los toros. Teresa Rivera se lo dijo tal cual al colega Juanra Lucas. Los sectores del toro y de la caza han saltado, claro, hartos, y más cuando el asunto llega desde el propio gobierno. Reacciones que no tardaron en llegar. Han pedido mayor conocimiento por lo que aportan a la cultura, al medio ambiente, a la economía. Claro, más allá de la metedura de pata, yo me pregunto, por ejemplo, ¿Susana Díaz entiende ahora por qué muchos votantes del PSOE se quedan en casa o deciden votar otra cosa? ¿Qué tienen que decir Fernández Vara, la propia Susana Díaz o Emiliano García Page sobre esto que ha dicho la ministra del gobierno, ¿eh? Sobre la caza y los toros. Me da a mí que la ministra de Transición Ecológica se va a unir a Pedro Sánchez y tampoco va a aparecer por ningún mitin de los varones o de la baronesa en la próxima campaña electoral de las autonómicas y las municipales. Y por último, buena noticia, con dos nombres propios: Antonio Banderas y Penélope Cruz. El 6 de enero se celebrará en el Beverly Hilton de Los Ángeles la 76ª, la edición 76, así lo entendemos mejor, de los Globos de Oro, los galardones que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.
La gente dice que soy un genio, que todo me fue fácil. Lo cierto es que la única forma de ser un verdadero artista es trabajar día y noche.
Somos una firma de moda y que tenemos que hacer vestidos que la gente quiera ponerse. Eso es lo que digo. Debe haber un espacio en el que una mujer pueda llevar un vestido y no sentirse incómoda.
En el apartamento de serie de televisión, tal y como sucedió en los Emmy, Antonio Banderas y Penélope Cruz nominados por sus trabajos en Genius Picasso y el asesinato de Gianni Versace, American Crime Story. Sin duda, una buena noticia porque la cultura, en esta ocasión a través de la tele, también es marca España. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, hoy con unos invitados más que ilustres. Antes, noticias en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Comenzamos con una última hora. Incidentes con manifestantes independentistas que han intentado reventar otro acto de Vox. Ahora en Terrassa, Alberto Escalante.
Los agentes han cargado contra un grupo de manifestantes, entre los que había miembros de Arran o los CDR. Tras quemar contenedores y destrozar mobiliario urbano, han intentado saltarse el cordón de seguridad que protegía la plaza Primero de Mayo, donde Vox celebraba el Día de la Constitución. Hay dos detenidos y siete heridos, cinco son mozos, dos manifestantes, uno de ellos la diputada de la CUP, María Sirvent, que ha recibido el impacto de un proyectil antidisturbios en una mano. Esta mañana otra carga similar en Gerona se saldaba con una veintena de heridos.
Cambiamos de asunto. El Parlamento británico continúa debatiendo el acuerdo sobre el Brexit, que sigue sin apoyos a solo cinco días de que se vote. Hoy el gobierno se ha visto obligado a dejar claro que esa votación histórica no se retrasará, como piden algunos diputados. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. Ha tenido que ser el portavoz de la propia Theresa May quien acallase los rumores sobre un posible aplazamiento de la votación del acuerdo del Brexit en el Parlamento británico, que tendrá lugar el próximo martes día 11. Todo después de que la primera ministra británica evitase en varias ocasiones contestar a si estaba abierta a esta posibilidad para tratar de recabar más apoyos para su plan, cosa que necesita urgentemente si quiere aprobarlo. Por ahora, que la Cámara de los Comunes dé el visto bueno parece una tarea imposible para una May que continúa tratando de convencer tanto a los suyos como a la oposición de que su pacto es la única opción posible. Mientras, ha continuado el debate en el Parlamento, que sigue mostrando el amplio rechazo que tiene el plan de May entre los diputados. El ministro de Economía británico, Philip Hammond, ha sido el último en defenderlo. Cree que es el mejor para el país y considera ilusorio que se pueda volver a renegociar con Bruselas.
La Guardia Civil ha desarticulado una red de tráfico de drogas en el Estrecho. Hay 57 detenidos que se calcula introducían hasta 60.000 kilos de hachís al año. Adrián Gil.
Contaban con pilotos expertos de narcolanchas para poder transportar el hachís desde las costas de Marruecos hasta distintos puntos de Cádiz. En ese viaje contaba con el apoyo de los llamados puntos, personas que avisaban de la presencia de la Guardia Civil en el trayecto. Al desembarcar estaban los collas, integrantes de la red de confianza de este grupo, que cargaban la droga en coches robados para poder guardarla y moverla por el resto de Europa. Una macrooperación que se ha resuelto con la detención de 57 detenidos, la mayoría sorprendidos cuando se encontraban en la playa custodiando la droga. El juez ya decretado el ingreso en prisión de más de la mitad de ellos. Se han descubierto más de 10 guarderías de esta organización, donde se han incautado más de 9 toneladas y media de hachís.
Y en la crónica cultural de hoy hablamos de una de las escritoras más populares de la historia de la literatura juvenil. Inolvidable, Enid Blyton. Cuando se cumplen 50 años del fallecimiento de la creadora de Los Cinco o de Las Torres de Mallory, se reedita parte de su obra, Laura Otón.
Su obra llegó en los años 70 a España en forma de serie.
¿Cuánto falta, Julián?
Un kilómetro como mucho. Ya hemos hecho 5 desde la estación.
No lo puedo creer. ¡Vamos hasta abajo!
Enrique y Ana I y Parchís, también con su música después, despertaron el interés por la lectura a toda una generación que disfrutó con Georgina, Dick o Annie. 21 títulos en forma de libros. Blyton escribió a dos dedos en su máquina de escribir sobre el regazo 762 libros que han sido traducidos en 40 idiomas. Desde que empezara a escribir profesionalmente en la década de los 40 se han vendido 400 millones de ejemplares. Para conmemorar los 50 años de su fallecimiento se reeditan en España 15 cuentos cortos ilustrados y las dos primeras obras de su serie Enigmas, con muchos puntos en común con Los Cinco. Historias de tesoros, misterios o contrabandistas que han enganchado a varias generaciones a la lectura.
Expósito, La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy en la noticia con Alma de Fundación La Caixa te voy a contar la historia de un pionero. Te hablo de su fundador, Francesc Moragas. Este hombre, nacido en Barcelona en 1868, fue el encargado de crear, ya en su madurez, la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros, la Caixa. Don Francesc también se dedicó a impulsar desde el primer momento la obra social de esta entidad que continúa hasta nuestros días. Abogado, hijo de una familia de notarios y letrados, tan solo aspiraba a la comprensión social del país, casi nada. Y tuvo, desde muy joven, el propósito de entender y mejorar el mundo. Esta inquietud y sus principios cristianos le llevaron a desarrollar un proyecto de reforma social para proteger a los sectores más frágiles de la sociedad. La próxima semana se cumplen 150 años del nacimiento de este hombre, y con motivo de esta efeméride, el presidente de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, ha querido recordar su figura. Comillas. Fue un hombre de acción, pero también de reflexión y fuertes convicciones. Se movía sin hacer ruido, pero era atrevido en los proyectos, plasmaba sus ideas en hechos concretos. Cierro las comillas, explicó Fainé. Asegura que la esencia de Moragas continúa aún en el espíritu actual de la Caixa, a pesar de que lleve evolucionando más de un siglo. Francesc estaba comprometido con la sociedad, las personas, la cultura, la educación y la ciencia. De esa semilla plantada hace más de un siglo, hoy se pueden recoger los frutos. La Fundación La Caixa ha aumentado este año el presupuesto de su obra social hasta los 520 millones de euros. Se sitúa así como la primera fundación privada de España y una de las fundaciones más importantes del mundo.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tal día como hoy, hace 40 años, 1978, 6 de diciembre, los españoles, y en gran parte del mundo mirando, vivimos una jornada histórica.
Durante toda la noche, las máquinas computadoras trabajaron de firme para recoger y ordenar todos los datos que iban llegando al Palacio de Exposiciones y Congresos, donde se había montado el centro de información. En las primeras horas de la madrugada del día siguiente ya se tenía una orientación fiable sobre los resultados que el ministro del Interior fue transmitiendo a los miles de informadores nacionales y extranjeros allí reunidos. La jornada electoral se había desenvuelto con normalidad y los incidentes de carácter casi anecdótico habían sido mínimos. A la mañana siguiente los resultados provisionales de los votos emitidos arrojaban alrededor de un 88% de sí.
Hoy se ha celebrado un acto en el Congreso para conmemorar el 40 aniversario de la Carta Magna. En nuestro tema del día, lo que vamos a hacer es homenajear a quienes hicieron aquello posible, pero lo vamos a hacer a través de sus hijos. Sí, sí. En los próximos minutos vas a escuchar a los hijos de don Torcuato Fernández Miranda, de Nicolás Redondo Urbieta, de Santiago Carrillo y de Adolfo Suárez. Sus padres se dejaron más que la piel para que aquello que llamamos transición saliese adelante y propiciara el periodo más próspero de nuestra historia. Todo el mundo reconoce la labor de los padres de la Constitución, cómo no. Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca, Gregorio Peces Barba, Jordi Soletura, Manuel Fraga, Miquel Roca Junyent. Pero hubo otros hombres, otros nombres, otras figuras que desde cómo se vivió en su casa, hoy queremos recordar. Otra de las figuras claves de todo este proceso fue Torcuato Fernández Miranda. Hay apellidos ante los que uno tiene que ponerse de pie, ¿eh? Está considerado como un estratega del proceso de la transición a la democracia en España. Desempeñó de forma interina la presidencia del gobierno a finales del 73, tras el asesinato de Carrero Blanco.
Que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. La serenidad en estos momentos es la mejor expresión de nuestra fortaleza.
De Fernández Miranda es conocida aquella receta, de la ley a la ley, a través de la ley. Y así fue. Como presidente del Congreso, fue uno de los protagonistas a la hora de aprobar la ley de reforma política en el año 1976.
Se va a proceder con este texto incorporado a la votación definitiva sobre el proyecto de ley. La votación será nominal.
La votación nominal se aprobó con el 81% de los votos a favor y fue el primer paso político trascendental en la transición. Aquella ley abrió la puerta a los partidos políticos y a la celebración de elecciones libres. Nada más y nada menos. Enrique Fernández Miranda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Emocionado.
¿Cuántas veces has oído esas frases y te sigues emocionando, Enrique?
Pues muchas. Además, yo tuve la suerte de asistir como la tribuna de invitados a esa sesión y a esa votación.
¿Con qué edad?
Pues tenía en aquel entonces 20...
¿20 y poco?
27 años.
Fíjate.
Me fallan los números y la memoria, pero joven, joven. Pero habiendo vivido hasta entonces con mucha intensidad todo lo que venía sucediendo en los últimos años. Nuestro padre tenía la paciencia y tenía el cuajo muchos días cuando llegaba, me imagino que echó unos zorros, de reunirnos y contarnos las cosas importantes que habían pasado ese día. Obviamente las que se podían contar, porque hubo de todo. De allí nos dimos cuenta, en aquellos últimos años, ya en marcha la transición, mucho antes ya también con la relación tan especial que tuvo con el rey don Juan Carlos como su profesor y después como su asesor privilegiado, lo difícil que fue aquello. Hoy nos parece que fue sencillísimo, pero fue un auténtico encaje de bolillos muy complicado, en donde participaron, colaboraron y lo hicieron posible muchísimas personas. El rey Juan Carlos tuvo la sabiduría de elegir además a las personas adecuadas para las funciones necesarias. Y mi padre cubrió quizá ese espectro de diseño jurídico, como presidente de las Cortes en aquel entonces, en reunir al Consejo del Reino, inventarse el procedimiento de urgencia que no existía y que si esa ley hubiese pasado por la ley de por la Comisión de Leyes Fundamentales de aquellas Cortes, se hubiese sido bloqueado automáticamente.
En aquellas reuniones en casa, imagino que o desayunando o a las tantas de la noche, alguien, no sé si tu madre, no sé si en algún momento él, alguien sintió, iba a decir miedo, vértigo o miedo incluso, esa sensación de decir, pues como esto salga mal.
Él nunca lo exteriorizó. Vértigo yo creo que lo sentíamos todos. Lo que pasa es que nosotros, probablemente el primero, pero nosotros le escuchábamos con tal reverencia. En alguna ocasión le preguntamos, padre, haciendo cosas tan importantes como estás haciendo, diseñando temas tan delicados como los que estás diseñando, estando tan próximo al rey don Juan Carlos en este empeño que está saliendo tan estupendamente, ¿por qué eres tan poco conocido? Le decíamos. Sobre todo al principio, antes de la muerte de Franco. Y él nos decía, si yo fuese un personaje popular no podría hacer probablemente nada de lo que estoy haciendo. Es decir, hay que ir a aquellos años. Ir a aquellos años en donde los años del franquismo, los primeros años de lo que todo el mundo denominaba el búnker como los últimos flecos de poder del franquismo, lo hacían todo tremendamente, tremendamente complicado, nada fácil. Por lo tanto, los análisis que hoy se hagan con respecto al hecho tan notable como llevar 40 años de libertad, paz y progreso con tanto con don Juan Carlos como don Felipe como jefe de Estado, criticando cosas que en aquel momento se hicieron, que probablemente algunas acertadas y otras menos acertadas, se hicieron en aquel momento.
Había que estar ahí.
Había que estar allí y saber muñir todas aquellas realidades para llegar al objetivo que tenía marcado don Juan Carlos, que era la democracia en España.
Has comentado una frase, tres palabras, me han llamado la atención. Yo muchas veces lo he pensado. Era tan poco conocido. Era y es tan poco conocido. Somos... pido que hables un poco de política en general. Para los periodistas también, ¿eh? No hemos reconocido suficiente la figura de don Torcuato Fernández Miranda.
Bueno, es posible, pero es que su perfil y sus
relaciones
en aquel momento tenían que ser ahí, sí. Por lo tanto, el punto de popularidad, yo creo que es que era muy ajeno a lo que él realmente tenía que hacer. Hombre, voy a decirlo, hoy le he echado de menos a Ana Pastor haberle por lo menos mencionado nominalmente. Pero bueno, la realidad es la que es. Yo antes cuando decía que don Juan Carlos supo elegir a los personajes idóneos para las funciones necesarias, bueno, mi padre era el diseño jurídico, digamos, que puso de manifiesto cuando Franco le hace jurar los principios del movimiento, don Juan Carlos dice, yo esto no quiero jurarlo, yo
como un cajón
creo en Dios, no quiero ser perjuro y además y es que yo quiero una democracia plena para España. Es cuando mi padre dice, en la ley de sucesión, en el artículo 10, si no recuerdo yo mal, está la forma por la cual podemos modificar todas las leyes que en este momento existen y que en este momento como príncipe de España va a jurar. Y efectivamente fue lo que se hizo primero con la ley para la reforma política y después obviamente con la Constitución, que es lo que hoy celebramos. Acertó nombrando como presidente de gobierno a una persona con el encanto personal que tenía Adolfo Suárez, indiscutiblemente.
Un animal.
Era un gran negociador, un gran conversador, grandes conversaciones trascendentales. Claro, lo mismo que a mi padre no se le pedía ser un espléndido negociador, tampoco le pedían a Adolfo
que fuese
un jurista. Claro. Por lo tanto, ese es el gran acierto de don Juan Carlos, ese es el gran acierto de la transición.
Y seguramente amigos tipo Armero, grandes asesores y mucho más como Fernández Campo o Almansa, imagínate todo lo que...
Por supuesto.
De la ley a la ley, ¿esa frase sigue valiendo? Lo digo por pues, tanto que se habla de la reforma de la Constitución.
Sí. Yo creo que ese es el secreto quizá del éxito de la transición, que fue sorpresa y admiración de propios y ajenos. Nadie se esperaba una salida así. Todos estábamos muy preocupados qué pasaría después de... Internacionalmente todo el mundo dudaba hasta dónde iba a ir los deseos de cambio y las realidades, que don Juan Carlos concreta muy especialmente en el año 76, todavía gobernando, presidente de gobierno Arias Navarro, en su discurso en el Congreso de los Estados Unidos, en donde él compromete formalmente...
¿Es aquella famosa portada del
claro,
cambio?
Efectivamente, bailando. En donde los congresistas americanos le interrumpieron media docena de veces y en donde él se compromete efectivamente que España será una democracia, una monarquía parlamentaria homologable con el resto de Europa. Allí empieza. Y un poco antes, mencionas como una de las realidades en las que mi padre tuvo que estar, que fue después del asesinato de Carrero Blanco.
¡Buah!
Mi padre entonces fue ministro secretario general del movimiento, con lo cual quiso conocer y conoció de verdad las tripas de la realidad política de aquel entonces. Y él dio ahí un primer toque que el rey Juan Carlos conocía, que yo creo que también ha pasado bastante desapercibido. Él tomó posesión, los ministros secretarios generales del movimiento tomaban posesión con la camisa azul, la corbata negra, con el uniforme de la Falange. Y él toma posesión, con gran escándalo para muchos de ellos, con camisa blanca. Y aquello es el primer toque de atención, decir, bueno, aquí las cosas van a empezar a cambiar en su momento. Por lo tanto, de la ley a la ley supone que no hay vacíos, que no hay rupturas, que no hay sorpresas, que no hay asonadas, que no hay ni revoluciones ni golpes de Estado. Es decir, cuando lo hace la izquierda es una revolución y cuando lo hace la derecha es un golpe de Estado. No había vacío legal. La ley para la reforma política es la última de las leyes fundamentales del movimiento. Porque la prueba... las cortes franquistas. Y además, yo creo que eso es injusto con aquel grupo humano cuando se comenta que se hacen el harakiri. Yo creo que no, yo creo que estaban todos ellos absolutamente
dando un paso hacia adelante,
reconociendo que aquello no tenía futuro y que don Juan Carlos, además, como jefe de Estado, quería homologarnos con el resto de las democracias
y lo consiguió.
Europeas. Lo consiguió, sin duda alguna. Hoy lo celebramos y además hoy los grandes aplausos han sido para don Juan Carlos... Y para don Felipe.
Han sido para don Juan Carlos y para don Felipe, pero con don Juan Carlos creo que había más gente en los bolsillos. Y me temo que tú eras uno de ellos.
No te entiendo.
Sí, quiero decir que no solo estaba don Juan Carlos ahí, que había más gente detrás.
Por supuesto.
Que él simbolizaba mucho.
Claro, claro, pero es que ese es el valor de la monarquía parlamentaria en el día de hoy, en el siglo XXI. los reyes representan a las naciones.
Hablando de representación, uno de nuestros errores en estos 40 años ha sido la falta de respeto hacia los símbolos, hacia las instituciones.
Sin duda alguna. Yo creo que la sociedad española tiene un punto, y quizá todos, no me voy a excluir. Somos todos un poco iconoclastas. Basta que haya algo que vemos que se consolida, que llega a tener cierto prestigio, para empezar a sacudir a diestro y siniestro. Y es una lástima. Y yo, pues creo que pensando que efectivamente el Partido Socialista y personajes como Felipe González en sus inicios y en el momento de la abdicación de don Juan Carlos, el señor Pérez Rubalcaba,
sin duda,
obviamente dan por supuesto que sí el do de pecho y contribuyen a que efectivamente, y además yo creo que Felipe González en el momento que abdica don Juan Carlos lo dice, en este momento estamos hablando de continuidad institucional, no como hacíamos en el 36 de dictadura o democracia, de desastre o de alternativa, ¿no? En este momento es continuidad institucional. Bueno, yo creo que eso es lo que le da en buena medida estabilidad a España, estabilidad a nuestra nación, pues como existe esa estabilidad en otros reinos de Europa, que para muchos, además sorprendentemente, políticamente muy en la izquierda, son sociedades ejemplares a imitar. Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, todo monarquías parlamentarias. Por lo tanto, es una forma distinta, hay dos alternativas, o república o monarquía parlamentaria, diría. Igual de válidas si son útiles a la sociedad. Indiscutiblemente los ejemplos que he puesto junto con Japón en el Oriente son monarquías que están siendo muy útiles a los ciudadanos y a la sociedad.
Una última cuestión, si me permites, Enrique, casi personal. Esta mañana, en ese 40 cumpleaños de la Constitución, te voy a poner cuatro sustantivos a ver qué has sentido más. A lo mejor los cuatro, tú me defines. Melancolía, tristeza, orgullo u honor.
Los dos últimos. Orgullo por lo que obviamente fueron capaces de hacer todos ellos, y ahí estaba mi padre, por lo tanto, orgullo hacia mi padre. Orgullo también por haber heredado su título nobiliario.
Grande de España.
Padre, grande de España y duque de Fernández Miranda, yo soy el segundo duque de Fernández Miranda, por lo tanto, orgullo de pertenencia a esas personas que forman parte, y mi obligación es recordar lo que hizo el primero, forman parte de la historia viva de España. Y honor. Es un honor estar, sí, un honor para mí haber estado invitado esta mañana, más allá de los años que estuve como diputado en momentos bien distintos.
Y complicaditos.
Sí, pero ya beneficiándonos de una realidad que no generamos nosotros. Éramos herederos de un éxito y, por lo tanto, ahí estuvimos con luces y sombras como cualquier periodo político. Por lo tanto, yo me quedaría con orgullo de mi padre, orgullo de pertenencia en mi medida esa clase política en una segunda jornada de la que estoy orgulloso, y honor por estar presente en esa conmemoración de 40 años, yo insisto, el periodo más largo de la historia de España de democracia y libertad.
Don Enrique Fernández Miranda, gracias.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias.
Otro de los nombres de aquellos años, de aquel momento, es el de Nicolás Redondo Urbieta. Vamos a rescatar un sonido. Ponte en situación, ¿eh? Año 1976. Aquel congreso, el primero de la UGT tras la muerte de Franco.
¿Hasta qué punto están interrelacionadas la conquista de parcelas de libertad a todos los niveles? En efecto, el derecho arrancado a nuestra unión permite a su vez a los periodistas avanzar un paso en su lucha por la libertad de expresión, informando de forma amplia y correcta sobre un acontecimiento que traspasa la legalidad misma del sistema.
En este congreso salió elegido Nicolás Redondo Urbieta como secretario general de la UGT. Fue encargado de dirigir la Unión General de Trabajadores durante muchos más años, sobre todo esos tiempos convulsos. Tuvo la difícil tarea de buscar el consenso sin perder de vista la reincorporación de los derechos de los trabajadores. Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Oye, lo primero, ¿cómo está el jefe?
está magnífico. Está
mejor que el hijo.
Mejor que yo. Mañana le voy a primera hora y está muy bien. La verdad es que con 91 años, de todos los periódicos, el de Madrid, el Correo del País Vasco, tiene una anécdota extraordinaria que tuve con Enrique Mújica, lo que son la gente. Enrique Mújica, yo ahí mandándola a mi padre, el Observateur, la revista francesa, desde hace 40 años.
Qué grande.
Y Enrique el otro día estaba muy preocupado porque ahora le han quitado los escoltas o la seguridad que tenía y todas esas cosas, y a ver cómo se los iba a mandar, pues tampoco está él como para ir y venir continuamente, ¿no? Y estaba preocupadísimo porque mi padre no iba a recibir sus revistas semanales, mensuales.
Oye, y seguir manteniendo francés, que eso es fundamental, claro que sí. Oye, ¿cómo vivíais vosotros, cómo vivías tú aquellos años tan peligrosos, tan difíciles? ¿Él os contaba algo? ¿Erais conscientes en casa de lo que estaba protagonizando tu padre?
Bueno, nosotros somos de poco hablar de cosas así muy trascendentes en la familia. La verdad es que como además él estaba poco tiempo en casa, no es que habláramos mucho, pero claro, sabíamos que pasaba algo bastante grande y bastante extraño y que siempre le había rodeado a él esa situación, porque mi padre había estado antes mucho tiempo, muchas veces en la cárcel, y bueno, todo eso lo sabíamos ya, y éramos mayores, ¿no? Y yo ya sabía a esa edad que se estaba definiendo el futuro del país, y estaba a punto, creo yo, de entrar en juventudes socialistas y todas estas cosas, y yo lo sabía perfectamente qué papel ocupaba mi padre, y también lo sabía mi madre, pero fíjate, yo te voy a contar una anécdota también que es absolutamente cierta. El día, y lo he puesto en algún artículo porque me pareció muy interesante, mi madre todo esto lo vivió con una cierta lo malo con resignación y lo bueno con bastante lejanía. Era una mujer muy austera a la hora de expresar sus sentimientos, aunque fuera muy cariñosa, y yo la única vez que la vi realmente feliz, plenamente feliz, inconteniblemente feliz, fue el 15 de junio del 77 cuando votamos por primera vez.
Qué fuerte.
Fueron ellos dos a votar a Portugalete, donde han votado todavía, donde seguimos votando, por cierto, y mi madre estaba absolutamente feliz, porque sabíamos todos que se estaba, en aquella época, se estaba definiendo el futuro de España. Y, por cierto, en la introducción de mi padre, en la que has puesto, hay algo que me parece que es muy importante. Él habla mucho de parcelas de libertad, que era la estrategia que tenía el Partido Socialista y los demócratas cristianos y todo, la mayoría de la gente, ir conquistando durante aquella época parcelas de libertad, que en definitiva era una especie de oposición radical a la ruptura. Es decir, no estaban a favor de la ruptura, sino a favor de ir conquistando parcelas de libertad que nos llevaran a un proceso constituyente, como terminamos yendo, un proceso constituyente, y a elaborar y aprobar una constitución como la que tenemos.
Y así fue. Tal día como hoy, 40 años después de aquella constitución, 40 cumpleaños, ¿qué sientes hoy? ¿Cierta, no sé, pena nostálgica, o sientes más un orgullo y un subidón por lo que hizo gente como tu padre?
Por lo que hizo gente como mi padre, Felipe González, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, muchos personajes secundarios que no aparecen en primera línea, la gente, llegan estos que parece que se han inventado,
los salvapatrias.
Pero hay que ponerse en aquel momento, y que personas como Alfonso Guerra, la gente le conoce bien al personaje. Fuerte, poderoso intelectualmente, culto, bastante irascible cuando tiene que serlo, pues este personaje que viene de la lucha antifranquista se pone de acuerdo con un personaje inteligente, sólido, pero también muy suyo, que era Brice Martorell, y los dos se sientan y establecen una relación de confianza por el país, y son los que van desatascando todos los problemas que tienen los padres de la Constitución, ¿no? Ellos, los padres de la Constitución, tenían algunos problemas y algunas posiciones de las que no podían apearse personalmente, y eran gente como Abril Martorell y Alfonso Guerra, gente tan dispar, en las que se ponían de acuerdo, es decir, que hubo un gran... Yo lo he dicho muchas veces, la transición es un ejercicio de renuncia, porque la democracia al final es un ejercicio de límites, de renuncia. Yo renuncio a parte de mi libertad para que todos tengamos libertad. Bueno, aquello fue extraordinario, por cierto, excepcional en nuestra historia, porque siempre un bando quiso imponer a otro bando, y estos nuevos salvapatrias lo intentan otra vez, siempre un bando quiso imponer a otro bando su forma de ser, su forma de sentir, su forma de ver el país, de ver España. Y no, y en aquella ocasión, en el 76 al 78, lo que hicieron es comprender al otro, convertir al que era enemigo en adversario, entender sus razones, y como lo hicieron todos, llegaron a puntos de consenso, ¿no?
Sin duda. Nicolás Redondo Terreros, hijo de Nicolás Redondo Urbieta. Ajá. Gracias, Nico, por atendernos.
Bueno, un abrazo.
Otro para ti. Chao, chao.
Venga, hasta luego.
Estamos celebrando esos 40 años... 40 cumpleaños de la Constitución con los hijos de aquellos que protagonizaron esos días. Hemos estado con Enrique Fernández Miranda, con Nicolás Redondo Terreros. Enseguida recibimos en nuestro estudio a José Carrillo y a Adolfo Suárez Illana.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Llevamos 80 años dibujando sonrisas, regalando ilusión y dándole más vida a muchas vidas. Y ahora queremos celebrarlo contigo.
Compra tu cupón especial 80 aniversario de la 11. Entra en cupon80aniversario.es y consigue una vuelta al mundo para dos personas y cientos de tarjetas regalo valoradas en 50 euros. Además, recuerda que puedes ganar 55 premios de 35.000 euros.
Cupón especial 80 aniversario de la 11.
Celebramos ser parte de tu vida.
Bases depositadas ante notario.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Tu despertar sin alarma, tu viaje sin fecha de vuelta, tu ilusión por descubrir, tu nuevo libro, tu fin de semana interminable, tu tranquilidad, tu vida, tu jubilación.
Sabemos todo lo que piensas en tu futuro. Infórmate de nuestros planes de pensiones para poder disfrutar de lo realmente importante en unicajabanco.es. Tú eres lo que nos mueve. Unicaja Banco.
Que no sea otro pijama, por favor. ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡Unos Dorkin by Fluchos!
Este año no te equivoques. Regala Dorkin by Fluchos, los zapatos perfectos para nosotras. Es la mejor forma de caminar cómoda sin renunciar a ir guapa y a la moda. Regala Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
6 de diciembre, Día de la Constitución, celebramos su 40 cumpleaños. En nuestro tema del día rendimos homenaje, hemos hecho una selección, a cuatro nombres que hicieron posible la transición. Lo estamos haciendo a través de sus hijos. Decíamos antes que la transición fue un gran pacto para la convivencia, en el que trabajaron todos los líderes políticos de la época, aunque pensasen muy distinto. Uno de esos líderes fue sin duda, Santiago Carrillo, hoy mencionado en las Cortes. Secretario general del Partido Comunista de España, Carrillo también es parte de la historia con mayúsculas de la democracia. Cedió para lograr el acuerdo. Dicen los que le conocen que cedió mucho, otros no fueron capaces, ¿eh? Esto supuso renunciar seguramente a muchas ideas en las que creyó.
Yo debo decir que el consenso ha favorecido que el texto de este proyecto sea más progresista de lo que hubiera sido con la pura aritmética parlamentaria. Nunca se vio que un pueblo rechace la monarquía cuando ésta ha contribuido a establecer las libertades políticas democráticas y cuando su rechazo significa poner en peligro dichas libertades.
Era la voz de Santiago Carrillo en el Congreso de los Diputados, defendiendo el consenso, la unidad, la monarquía parlamentaria, poco antes, días antes de que se aprobase la Constitución que hoy cumple 40 años. José Carrillo es uno de sus hijos. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pepe, cuéntame la anécdota. ¿Qué decía tu padre del PP?
No, bueno, mi padre al Partido Popular lo llamaba Pepe, poniendo el acento en la primera, ¿eh? O sea, como si no estuviese... Y claro, teníamos, yo siempre decía así de broma, dice, no, Pepe soy yo, ellos son Pepe.
Y ahí estaba el juego de palabras. Uno, imagino, claro, te lo habremos preguntado mil veces, José, pero uno contiene la emoción, no te da la vuelta el estómago cuando oyes cosas tan grandes como la que acabamos de oír. ¿Uno se acostumbra a eso?
Sí, no, aunque uno las haya vivido, desde luego los recuerdos sí te dan la vuelta al estómago y sobre todo revives la trascendencia de aquel momento, ¿no? Porque eso igual, un joven que lo oiga ahora dice, qué chorradas, ¿no? Porque no habrán estudiado la historia, no habrán... Realmente en aquel momento eso era la puerta, cerrar la puerta a 40 años de dictadura y abrir la puerta a estos 40 años de democracia que hemos tenido, ¿no? Por lo tanto, en efecto, tenía una trascendencia. Y cuando se oye eso 40 años más tarde, pues uno realmente sí se remueve la tripa. Porque, en efecto, decías antes, han cedido. Yo creo que en ese momento, yo creo que los líderes del movimiento democrático, de la Junta Democrática, de la Platajunta, que se llamó entonces, tenían muy claro, yo creo, que lo importante era las conquistas democráticas. No tanto... Se decía entonces la forma del Estado como el fondo del Estado. No era tan importante que el Estado fuese una monarquía, una república, sino que fuese una democracia, ¿no? Y además en aquella época pues teníamos algunos ejemplos de repúblicas que no eran muy copiables, como la chilena o la argentina, ¿no? Que eran dictaduras, ¿no? O sea, que no era ninguna garantía la forma de Estado para tener un fondo democrático en ese Estado.
Te pregunto por dos conceptos en los que yo creo que hemos fallado estos 40 años. El primero, la lealtad. Aquellos hombres y aquellas mujeres, ¿eh? no olvidemos a ellas, aunque eran muchos menos, lo que tenían era lealtad, altura de miras hacia España. Y quizás eso lo hemos ido perdiendo con el paso de estos 40 años.
Sí, yo creo que sí, yo creo que había... Tenía un proyecto, viniesen de donde viniesen, unos venían del régimen, otros venían de una larga oposición al régimen, pero tenían, en ese momento dado, confluyeron en un modelo, una visión de España, y que igual, en efecto, hoy en día falta bastante esa visión de España, y hay mucho cortoplacismo en la política, ¿no? Y muchas veces, yo siempre me he resistido a decir, bueno, aquellos líderes políticos eran de otra, pero al final voy a acabar cayendo también en esa, porque yo creo, de efecto, hoy en día no hay esa visión, esa lealtad que tú decías con un proyecto. Dentro de discrepancias, pues se puede ser leal. Faltaría y tener más visiones distintas, obviamente, pero yo creo que no hay tanto, ¿no? Y no quiero meterme con unos o con otros, pero yo creo que es bastante, los ejemplos están ahí a la vista. Vamos.
¿Lo hemos enseñado mal? ¿Lo habéis enseñado mal los profesores? Quiero decir, como sociedad, no sé si hemos fallado en la educación, en la transmisión de esos valores, de aquellos principios. Quizás uno de los errores de esos 40 años es que se ha educado mal. Se ha explicado mal la historia.
Probablemente. No sé si la responsabilidad de los educadores, menos de la mía aún, porque yo enseño matemáticas.
Hay gente también.
Pero yo creo que sí, pero no es tanto culpa de los educadores como del modelo educativo, donde realmente todavía hay muchos... vamos a ver, el problema de fondo es que en este país todavía hay sectores de algunos partidos democráticos, pero que todavía se niegan a reconocer que el franquismo fue una dictadura, por ejemplo. No hablo de Vox, que esto ya es para...
Es otro debate.
Incluso, es otro debate.
Lo hablaremos.
Pero incluso en el Partido Popular todavía hay algunos sectores que dicen, bueno, pues, ¿condenáis el franquismo? Todavía se resiste a decir claramente, sí, condenamos el franquismo, fue una dictadura, fue tal, fue... ¿no? Y se remonta al 36 o tal, que había, no, mire, o al 34 o tal, no, mire, eso es otro debate, en efecto, otro debate, pero en el 36 hubo un golpe de Estado que llevó a una guerra civil y que llevó a unas a 40 años de dictadura, y de eso hemos salido hace 40 años. Y en eso hay que tener un consenso, y no lo hay todavía en el discurso político en este país. Entonces es difícil transmitir a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Yo tengo una hija que tiene 19 años, casi 20, pues es difícil transmitir esa lealtad, ese apego al modelo, al modelo democrático que se instauró hace 40 años, porque todavía algunos repudian o les cuesta reconocer que en efecto es que hubo un cambio importante, hubo un cambio y se acabaron con 40 años de dictadura. Y no tiene otro nombre.
Te voy a hacer una pregunta casi personal, Pepe, si me permites. Durante aquellos años, eras un chaval, muy joven, no digo que fueras adolescente, pero eras muy joven, ¿qué decía en casa? En alguna ocasión hemos comentado cuando Armero lo trajo, cómo estabais, dónde estaba tu madre, cómo lo introdujo, cómo lo sacó, etcétera, etcétera. Pero en casa, ese hombre, tu padre, tenía que ser consciente de que estaba escribiendo, sin saber si para bien o para mal, la historia de España en los siguientes lustros. ¿Qué os explicaba? Tú llegas a casa ahora y cuentas alguna movida del trabajo. ¿Él qué decía?
Bueno, él era muy prudente en los temas políticos, contactos. Bueno, la primera vez que se encontró con Adolfo, por ejemplo, pues sí lo sabíamos, nos dijo que era un domingo, creo recordar, se iba de casa un domingo y claro, nos dijo que es que tenía... Pero había cierta confianza y sabía que nosotros no lo íbamos
a contar. Hablamos de seguridad con mayúsculas.
Pero claro, era una reunión absolutamente clandestina que se supo años más tarde que había tenido lugar esa reunión, ¿no? Pero en principio no se contaba mucho. En fin, yo imagino que él sería, no sé si consciente de que estaban escribiendo, no solo él, sino todos, una página importante de la historia. Era consciente de que estaban trabajando para un cambio importante en la historia de este país, pero el mañana no estaba seguro en ese momento. Entonces, claro, la perspectiva ahora dice, no, estábamos haciendo esto, no, es que esto no existía. Esto ha existido después, precisamente por la labor de estas personas y de otras muchas, ¿no? Entonces yo creo que entonces estaba más al día a día, claro, con un proyecto, es decir, con el objetivo de llegar a determinadas cosas. Por eso creo que cuando se planteó lo de la bandera, lo de la monarquía, tal, yo creo que tenía muy claro cuál era el proyecto. El proyecto era la
democracia. Lo primero es lo primero.
Y lo primero era lo primero, ¿no? Claro. Yo creo que eso lo tenía muy claro y que en efecto era un paso. Pero no sé si eran conscientes de que en efecto están escribiendo, están viviendo y protagonizando uno de los cambios más importantes en la historia de este país, que ha dado pie al periodo democrático y de libertades más amplio que hemos vivido.
Manda narices. Ya para terminar, puestos a tocar un poquito la fibra. Esta mañana en el Congreso de los Diputados, en ese cumpleaños de la Carta Magna, ¿qué has sentido más? ¿Melancolía u orgullo, Pepe?
No, he sentido orgullo. He sentido orgullo porque yo creo... orgullo por mi padre, primero, y básicamente he estado yo esta mañana presente por mi padre. Yo creo que era una forma de que él estuviese presente ahí, aunque bueno, la presidenta del Congreso lo ha citado una frase suya de aquella época, pero también orgullo de alguna forma de haber vivido todo eso y de haber, no digo participado, porque claro, era un sujeto bastante pasivo comparado con... Pero sí de haberlo vivido y de haber vivido esa transformación Y yo creo que sí, uno se tiene que sentir orgulloso, aunque luego pueda decir, bueno, hoy en día podríamos mejorar tal cosa. Eso claro. Obviamente siempre hay cosas mejorables, pero sí orgulloso de aquello. Y no quiere decir que hoy no haya muchos problemas que resolver, pero muchos de esos problemas que tenemos que resolver hoy en día no tienen que ver con la Constitución. Son problemas de empleo, de tal, que se puede hacer en el marco actual. Realmente habrá otros problemas que requieran algún cambio constitucional, no digo que no, pero realmente sí, orgulloso que aquella Constitución que votamos, eso sí, en aquel diciembre del 78, haya dado este juego tremendo. Y yo os invitaría a muchos a que estudien un poquito la historia. La historia de aquella época y un poco de antes también.
¿No? Para entenderlo no viene, todo. No viene y sobre mal, todo para no repetir errores.
Y sin acritud, no lo digo por... Sí, pero para no repetir errores. Y cuando criticamos, tan bien, es decir, todo es sujeto a crítica, pero que sea constructiva, que sea realmente sabiendo lo que estamos criticando. Porque muchas veces el revisionismo histórico, es decir, leer la historia hace 40 años o de hace 40 siglos a la luz de la realidad actual no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y eso nos lleva al error más profundo, ¿no?
José Carrillo, profesor de matemáticas. Hay gente para todo, tranquilo.
Hay gente para todo.
Gracias por acompañarnos, un tipo orgulloso. Gracias, José.
Gracias a vosotros.
Terminamos este homenaje con los hijos de Adolfo Suárez Illana. Buenas noches, amigo.
Muy buenas noches, don Ángel. Encantado de saludarte.
Igualmente. Oye, 40 años. ¿Se consigue contener la emoción? ¿Ya estás acostumbrado a recordar a tu padre, Adolfo?
No, yo por lo menos no. Y cada vez que me la recordáis, algún canalla como tú, especialmente, que lo hace con mucha sensibilidad, me cuesta contener la emoción.
Mira, escucha esto.
Hemos sacado adelante la reforma política. Ahora debemos llevar adelante las demás reformas que este gran país y este gran pueblo necesitan.
Pero si ustedes nos dan su voto, puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. A ello les convoco.
¿Cuántas veces te han hecho la broma a ti del puedo prometer y prometo que lo repitieras?
Muchas, y yo lo utilizo ya porque es una frase que, además, como no hay que pagar copyright, mi padre era muy generoso en eso.
Bueno, de hecho, en cierta ocasión me mandaste un saludo para este programa a las 8 de la tarde diciendo, puedo prometer y prometo que es la mejor hora para escuchar la radio.
El 15 de junio de 2017.
Fíjate tú si te acuerdas.
Perfectamente, desde Londres.
Qué grande. Oye, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué hemos fallado estos años quizás en qué hemos fallado como sociedad, como periodistas, como políticos, como historiadores, no sé, en enseñar y en reconocer lo que hicieron?
Yo creo que la mayor falta de esta sociedad, y creo que además se ha trasladado a todos, es la falta de respeto generalizada. Eso ha degradado la vida pública, y cuando digo pública no es solo política, es social, y hace que casi sea imposible llegar al pacto, al acuerdo con el contrario, porque la descalificación permanente a la que nos sometemos, la falta de respeto a la propia palabra que se da, la falta de respeto a los propios principios con los que uno debe regir su vida, hacen que el ambiente se convierta en irrespirable, la verdad.
Y ese ambiente irrespirable, ¿qué solución tiene? Porque a mí me da que quien lo hace así no va a cejar, ¿eh?
Bueno, pues tendremos que hacerlo todos y cada uno desde nuestra parcela, cada uno desde su sitio. Debemos ser una sociedad exigente. Cuando hemos sido realmente exigentes, cuando hemos sido capaces de marcarnos objetivos comunes con la mirada puesta bien alta y bien lejos, cuando hemos sido capaces de aceptar sacrificios personales, este país ha progresado siempre. Luego, yo creo que la receta es tan sencilla como difícil de aplicar, ¿no? Y es asumir cada uno su responsabilidad en su pequeña parcela y exigir que el otro la cumpla también.
Le he hecho ahí una pregunta a Enrique Fernández Miranda, a José Carrillo, a Nicolás Redondo Terreros. ¿En casa? No, cuando digo en casa, digo en el Palacio de la Moncloa. Sí. ¿En casa os contaba algo? Tú eras un muy joven también, Adolfo, pero ¿olíais ya tú y tus hermanos? ¿Olíais la que se estaba montando?
se vivía muchas cosas. Y yo era joven, pero tenía 16 años. Y bueno, pues te contaban muchas cosas y otras las vivías en directo porque estaban ocurriendo allí, en el propio palacio, ¿no? Y te encontrabas con Carrillo, con uno, con el otro. Así que sí, se respiraba por todos lados.
Oye, a ver si puedes, en un minuto y medio, recordarme la anécdota de aquel militar con la movida de Paracuellos y lo que le dijo a tu padre.
Sí, pues básicamente es que uno de los ayudantes militares tuvo que recibir a Santiago Carrillo durante un rato mientras mi padre podía ya atenderle. Y bueno, cuando acabó la jornada, este militar subió a la vivienda y le pidió a mi padre unos minutos para charlar con él. Y estaba yo presente y Joaquín le dijo, no te preocupes, que Adolfito lo escuche. Sacó una foto de su cartera, la foto había un señor de mediana edad con un disparo en la cabeza, en la frente, en la ceja izquierda, y le dijo, este es mi padre, fue fusilado por Santiago Carrillo en las Tapias de la Almudena. Ha sido un honor para mí recibirle hoy y servir a España de esa manera. Ese hombre había entendido perfectamente lo que era el espíritu de la transición y había sellado y simbolizado, de alguna forma también, ese abrazo de perdón sobre el vivo recuerdo de los horrores de la guerra que se dieron las dos Españas.
Para que ahora vengan unos cuantos dando lecciones sin haber abierto un libro.
A sembrar el odio.
Es lo que hay.
Quienes no han conocido el odio tienden a jugar con él. Sí. Y es un peligro.
Es muy peligroso. Adolfo Suárez Illana, amigo, nunca honraremos lo suficiente el apellido que llevas tú y otros tantos. Gracias.
Yo espero honrarlo y en política se está no para recibir gratitud ni honra, sino para hacer bien las cosas. Y eso es lo que hizo Adolfo Suárez.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, Adolfo.
A todos. Adiós. Felicidades.
Chao.